de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Artistas e intelectuales cubanos denuncian maniobras del régimen contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Firman en La Habana documentos de compromiso con la democracia. Encuesta revela que solo un 11% de los cubanos considera el ingreso que reciben suficiente para vivir. Presidente de Chile afirma que el país está en guerra contra las protestas de grupos violentos. Presidente interino Juan Guaidó acusa al régimen de Nicolás Maduro de cometer asesinatos en sectores populares para generar violencia social en Venezuela. Evo Morales tendrá que medirse a Carlos Mesa en segunda vuelta en las presidenciales de Bolivia. Y en Hong Kong, la policía antimotines vuelve a enfrentar a activistas pro democracia. Y ahora los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. El pelotero cubano Yulieski Gurriel dijo que estaba súper contento después que su equipo de los Astros de Houston avanzó a la Serie Mundial que comenzará mañana martes contra los Nacionales de Washington. Y 7 peloteros cubanos se presentarán la próxima semana en República Dominicana para buscar contrato en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Los detalles al final de este noticiero.
Ahí están los titulares.
Martín Noticias.
Wow, son exactamente las 12:02. Es el mediodía. Mediodía. Regresamos aquí en Radio Martín, Noticiero Estelar del Mediodía. Hoy lunes, comenzando también la semana laboral. Estamos a 21 de octubre del año 2019. Yo soy, no se equivoque, Margarita Rojo. Agradecemos a José Luis Ramos. ¿Dónde está? Lo buscamos por la redacción. Aquí estoy en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. En
un gusto, noticias. Un gusto estar contigo.
Muy nuevamente. Bien. Bienvenido. En los controles, Juanito Pendazzi, en la producción, Elena Rodríguez. Y como tenemos noticias, así que vamos inmediatamente con los detalles.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara sufre una campaña de descrédito por parte del régimen cubano. Pero un grupo internacional de artistas e intelectuales ha lanzado un video en internet de apoyo al creador e integrante del movimiento San Isidro. Los detalles con Ariane González.
Luis Manuel Otero Alcántara integra el movimiento San Isidro, una agrupación que ha retado al régimen castrista con sus críticas. Por esa razón se ha incrementado durante el último año el acoso y la represión de las autoridades cubanas contra ellos.
Una campaña general con todo lo que sea independiente. Músico, artista plástico, teatro, todo.
Ante las protestas de Amnistía Internacional por uno de los arrestos en los que Otero Alcántara estuvo desaparecido, el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, llegó a decir que no representa a los 50.000 artistas cubanos por razones de pura estética y que no tiene el aval artístico del régimen. Por esa razón, varios artistas, curadores, críticos y activistas han hecho público un video en el que denuncian las maniobras del régimen cubano para intentar negar el valor de la obra del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Para la artista y curadora Sandra Ceballos, la calidad de la obra de Otero Alcántara es más que probada y que la lista de artistas autodidactas en el mundo es de una calidad incuestionable.
Pues la lista de artistas autodidactas en el mundo es grande. Podemos citar a Fidelio Ponce, René Portocarrero, Samuel Feijóo. Y por ese sentimiento se aferra con firmeza a su posición cívica, a su derecho como ciudadano de expresar mediante el arte sus preocupaciones.
En el video participa también la profesora cubana Coco Fusco, quien resaltó que es un artista autodidacta que trabaja con iconos religiosos y símbolos nacionales y que eso no debería ser un crimen. También expresan su opinión Perla Hinojosa, la curadora canadiense Catherine Sicot y el historiador de arte Carlos Gámez. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
También el Movimiento San Isidro denunció en un comunicado que sus miembros han sufrido a solo un año de su fundación 58 actos discriminatorios, campañas difamatorias, acosos, amenazas, violencia física, detenciones, regulaciones migratorias y también encarcelamientos. La nota de prensa resalta el caso de este artista del cual estamos hablando, Luis Manuel Otero Alcántara, a quien las autoridades pues notificaron que sería procesado bajo la ley de símbolos patrios y también por desacato agravado al gobernante Miguel Díaz-Canel, que contempla una condena de entre 1 a 3 años de privación de libertad.
Y para construir este juicio, dice el Movimiento de Creadores, la seguridad del Estado ha estado intimidando a los vecinos de la barriada San Isidro, donde reside el artista independiente. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, se ha unido a la campaña en las redes sociales para descalificar a Otero, asegurando que no cuenta con aval artístico. Asimismo, cuestiona la capacidad intelectual y de gestión organizativa del resto de los integrantes del grupo, quienes rechazan tajantemente el decreto 340.
Y decenas de activistas de la oposición cubana emitieron desde la isla un documento de compromiso democrático ante la crisis que enfrenta el país y el aumento de la represión. Amado Gil conversó con uno de los firmantes, el director de Estado de SAT, Antonio González Rodiles.
El gobierno cubano quiere recuperar el control cultural que había ido perdiendo en las últimas décadas, pero ahora bajo una aparente legalidad.
Hay un momento de inflexión donde tenemos que entender lo que está pasando, cómo se está comportando el régimen.
Entender la realidad actual en Cuba es la única forma de conseguir avanzar los objetivos de la oposición política, dijo desde La Habana Antonio González Rodríguez, el director de Estado de SAT y uno de los firmantes de Compromiso Democrático, un documento que vio la luz en Cuba en las últimas horas y que a través de sus 5 puntos llama en primer término a manifestar el rechazo al castrocomunismo, dice el documento.
Punto es este, el momento tan crítico que estamos viviendo en todos los sentidos. Por una parte, la represión que el régimen ha desatado. Por otra, la tremenda crisis en la que se ha sumergido nuevamente, una vez más, el país. Y la necesidad que tenemos todos los cubanos, no solamente la oposición, sino el pueblo y la gente común en el exilio, de que esto salga del estancamiento que estamos viviendo.
Según manifestó Rodiles, el documento Compromiso Democrático no pertenece a ningún grupo ni proyecto de la oposición. Surge como una necesidad urgente por lo que se vive al interior del país.
El tema acá es que para poder hacer, y es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El punto es por dónde empezar. Y en este momento, cuando el régimen apenas está permitiendo a la oposición poner el pie en la calle. Entonces, para lograr romper esa barrera, me parece que es necesario el apoyo. El apoyo en lo político, el apoyo del exilio, de otros actores de la arena internacional, o sea, en todo el plano diplomático, y el apoyo con los recursos y los medios para llegar al pueblo.
El documento llama a rechazar cualquier maniobra engañosa del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades judiciales cubanas te están negando el habeas corpus a favor del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que está detenido desde el 1 de octubre. Yolanda Huerga habló con el abogado que redactó la solicitud de esta institución jurídica.
El Tribunal de Santiago de Cuba negó el habeas corpus al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre tras un allanamiento a su vivienda.
En la solicitud de habeas corpus estamos planteando que no se cumplieron las formalidades legales establecidas, se violó el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal, porque fueron a detenerlo, incluso registraron su casa, allanaron su vivienda porque no tenían orden de registro ni tenían orden de detención contra él.
Explicó el abogado Julio Ferrer, redactor de la petición.
Al establecer el habeas corpus, el órgano de Santiago de Cuba, según dice el tribunal, respondió que él había sido detenido en base al expediente de fase preparatoria que se había iniciado el 3 de octubre del 2019 y en ese expediente era que se había dispuesto la orden de detención. ¿Cómo es posible que en un expediente que es posterior a la detención de José Daniel dispongan su detención cuando su detención fue varios días antes de que se iniciara ese expediente?
La institución del habeas corpus permite impedir o interrumpir detenciones arbitrarias, asegurando al ciudadano el derecho de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También debe tutelar las garantías de un ciudadano frente a cualquier acto de cualquier autoridad que pueda vulnerar sus derechos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y hablando de José Daniel Ferrer, el diario The Washington Post comentó hoy en un editorial que los comunistas de Cuba ya debieran entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada. Además, dice que Ferrer suele criticar al régimen comunista y exhortar al pueblo cubano a perder el temor de exigir el respeto a sus derechos. Es por eso, dice el Washington Post, que el régimen desea silenciarlo. Además, afirma que Ferrer debe ser puesto en libertad y reitera que los comunistas deben entender que la libertad de conciencia no puede ser confinada a pesar de tanto esfuerzo.
Y pasando a otras informaciones y mucho más cerca de ustedes, continúa crítico el suministro de medicamentos en las farmacias cubanas. Tomás Cardoso tiene la información.
En declaraciones recientes, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, dijo que la disponibilidad de medicamentos en el país estaba en el mejor momento en los últimos 4 años. Cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la situación sigue siendo crítica. Los habaneros están acudiendo a la Iglesia Católica para obtener algunos fármacos que están en falta, comenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están pidiendo a la gente que se acerquen a instituciones como Cáritas para que allí puedan acceder a los medicamentos. Los más afectados son las personas que padecen de cardiopatía, los diabéticos, los enfermos con cáncer, no tienen el medicamento que le hace falta para la vida.
Desde Cienfuegos, entre el faltante se encuentran las medicinas para asmáticos, hipertensos y enfermedades del corazón, informa el periodista Alejandro Turvalladares.
Enfermedades como el caso del asma, la hipertensión, enfermedades del corazón, no están pudiendo ser tratadas de forma correcta por la inexistencia de los medicamentos que se emplean en ellos.
Y en Santa Clara han prohibido la venta de medicinas en las candongas, reporta el también comunicador Joel Espinosa.
Ahí se encontraba cualquier tipo de medicamento traído desde el exterior. No se puede vender una sola pastilla o un frasco de cualquier medicamento.
Vladimir Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Las Tunas, desmiente al ministro.
Principalmente estos que son por tarjetón. Hay meses que hay personas que no lo pueden adquirir porque no lo traen. Eso que el ministro dijo es que los medicamentos estaban garantizados. Eso no es así.
En Holguín, el licenciado Ramón Zamora expresa que el único que acapara medicamentos en el país es el Estado.
Ese es el medicamento de que ellos dicen que están acaparando para enviarlo a Venezuela, cambiado por petróleo y quitándoselo al pueblo cubano. Cada farmacia está igual, desabastecida por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentará mañana su primer informe del estado de los derechos sociales en Cuba. El observatorio ha dado a conocer algunos de los resultados del estudio. Por ejemplo, solo el 11% de los cubanos considera que los ingresos que perciben les alcanza para vivir con dignidad. El 55% de los hogares cubanos recibe menos de $100 al mes y alrededor de un 50% estaría por debajo del índice de pobreza. El evento del observatorio se efectuará en la ciudad de Madrid a las 9:30 de la mañana y será transmitido en vivo por Facebook.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:13 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con noticias titulares. Pasamos a América Latina, la situación en Chile, que está enfrentando los estragos dejados por un convulsionado fin de semana, como hemos estado informando en Radio Martí. El presidente Sebastián Piñera afirma, sin embargo, que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Escuchemos el informe con Jorge Oriana.
Con un transporte público limitado y gran parte del comercio cerrado, los habitantes de un militarizado Santiago de Chile se enfrentan este lunes a su primer día laboral tras las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que dejaron 11 muertos el fin de semana. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en Santiago y otras 9 regiones por los disturbios que protagonizaron estudiantes en estaciones del metro en rechazo al alza de la tarifa. medida que el presidente Sebastián Piñera tuvo que suspender ante la fuerte presión social. Tras la tercera jornada de disturbios, el presidente Sebastián Piñera dijo: Chile está en guerra.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló:
En el día de hoy se ha incorporado bajo el estado de emergencia todas las comunas de la región metropolitana, más la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Valdivia.
Sin embargo, los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para este lunes. Mientras 9.500 militares y policías se encuentran desplegados en las calles chilenas para evitar mayores desmanes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos ocupamos ahora de Bolivia y es que los primeros datos de las elecciones generales emitidos por el órgano electoral boliviano abren la posibilidad de una segunda vuelta entre Evo Morales, el del Movimiento al Socialismo, y el opositor Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América, amplía desde Bolivia.
De acuerdo a este recuento preliminar, el presidente Evo Morales, que aspira a su cuarto mandato, obtuvo el 46% de los votos, mientras que Carlos Mesa el 38% con las actas procesadas al 89%. Evo Morales no acepta una posible segunda vuelta y mantiene su confianza en el voto rural. Asegura que esperará los resultados finales.
Un nuevo triunfo más. Ganamos una vez más, 4 elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. Vamos a esperar hasta el último escrutinio del voto nacional para seguir y continuar con nuestro proceso de cambio.
Por su parte, Carlos Mesa dijo estar preparado para una segunda vuelta.
Hemos logrado un triunfo incuestionable que nos permite decir con absoluta certeza y con absoluta seguridad que estamos en segunda vuelta.
El candidato opositor de la agrupación Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, que obtuvo el 4% de los votos, anunció su respaldo a Carlos Mesa.
Los bolivianos han decidido que quien enfrente en segunda vuelta a Evo Morales sea Carlos Mesa y nosotros apoyamos esa decisión sin ninguna condición.
Se prevé que el órgano electoral publique en los próximos días los resultados finales. De confirmarse una segunda vuelta, se realizaría el 15 de diciembre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dejado entrever que existe una relación entre las acciones del Foro de Sao Paulo y los disturbios que se han registrado en diversos países de América Latina. Aymar Lorenzo desde Caracas nos informa.
Durante el cierre del Congreso Internacional de las Comunas en Caracas, Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, aseguró que la meta de articular a los partidos políticos y los movimientos sociales de América Latina está siendo cumplida al pie de la letra.
El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo.
La aseveración de Maduro sobre el plan del Foro de Sao Paulo se registra en medio de protestas en Perú, Ecuador y Chile. Para José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, los eventos que se han registrado tienen una clara vinculación con el régimen de Maduro.
Estamos frente a una situación muy grave que parece involucrar claramente a Maduro y a Cabello, que por otro lado necesitan quitarse de encima la vigilancia cercana que tiene sobre ellos el Grupo de Lima, que algunos de estos países pertenecen al Grupo de Lima, y sembrando desestabilización, desviando la atención de lo que está pasando en Venezuela.
Teodoro Rivera Neumann, canciller de Chile, repudió la injerencia de Maduro en los asuntos de esa nación suramericana. A través de la red social Twitter escribió este domingo: expresamos nuestro más enérgico rechazo a la intervención del dictador Maduro y a los insultos de funcionarios de su régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y nos vamos a México. El presidente dice que intentará detener a Ovidio Guzmán López, que es el hijo del Chapo Guzmán, y esto lo va a hacer sin poner en riesgo a la población. José Luis Ramos amplía la noticia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para explicar las razones por las que determinó liberar tras un operativo en Culiacán al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.
El propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Teníamos la información de lo que estaba sucediendo, una situación bastante compleja, delicada, y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente.
El ejército dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán luego de ser detenido en Culiacán, Sinaloa, lo que desató una violencia en diversos puntos de la ciudad. López Obrador añadió que se analiza el fallo en el operativo, el cual el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció como fallido.
Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas.
Si existe la orden de captura y extradición, se capturará a Ovidio siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de las personas, destacó en rueda de prensa López Obrador. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, sacerdotes denuncian que autoridades están prohibiendo misas católicas en las promociones escolares. Taliano Caña tiene los detalles desde la capital.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, denunció que autoridades educativas están prohibiendo la realización de misas de acción de gracias y otros actos religiosos para las promociones de ciclos primarios y secundarios en muchos lugares de Nicaragua, por lo que llamó al Ministerio de Educación a reconsiderar esta medida.
Esto no lo quería creer, me resistía a creerlo, pero cada vez son más las personas, son más los sacerdotes que me lo están diciendo y se están acercando a nosotros. No debería de prohibírsele porque esto va contra la libertad de expresión, contra la libertad de religión.
Pese a la denuncia de los religiosos, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún comunicado haciendo referencia al caso, mientras estudiantes de secundaria consultados por La Voz de América sostienen que les interesa algún tipo de actividad religiosa al culminar esta etapa de su vida. Yorlenis Ríos aseguró.
Yo pienso que hay que dar gracias a Dios porque gracias a Dios es que nosotros podemos llegar a quinto año a promocionarnos, llegar a ser bachilleres y después llegar a la universidad.
Los sacerdotes han realizado un serio llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que reconsideren esta decisión, mientras el gobierno a través de los miembros de la Policía Nacional mantiene un constante asedio en los templos religiosos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí. Están escuchando la música que ya nos indica que pasamos al segmento sobre el estado del tiempo, la temperatura y el pronóstico para esta tarde, pero también un momento especial para nosotros aquí en el estudio A de Radio Martí, porque tenemos entendido que hoy es el cumpleaños de nuestro querido meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Ay, qué gracias, qué lindo, qué sorpresa me has dado, Margarita. Ay, qué bueno. Bueno, aprovecho para darte la bienvenida.
Felicidades, Lázaro.
Muchas felicidades, sí.
Gracias a todos, gracias, se les quiere mucho. Bueno, efectivamente, Margarita, saludos a Elenita,
Juanito
y a Joan, que está por ahí cerca. Bueno, Margarita, desde las costas de Pensilvania hacia el sur se extiende un frente frío débil que llegó como estacionario hasta la región central de la Florida, donde penetra la península por las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo cerca del sur de Fort Myers. Margarita, el frente llegó hasta el norte de Okeechobee, pero al replegarse hacia el norte, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Bueno, y hablando de Cuba, en el pronóstico tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando ligeramente esta tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Nuevamente, Margarita, contento de estar contigo. La bienvenida. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 12:24 minutos. Nuevamente felicidades, feliz cumpleaños a nuestro colega Lázaro Domínguez. Continuamos ahora con titulares en Estados Unidos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper,
aseguró hoy que el gobierno valora mantener algunas tropas en el norte de Siria para garantizar que los pozos de petróleo no acaben en poder del grupo Estado Islámico. Las declaraciones a la prensa fueron realizadas por el jefe del Pentágono durante un viaje de trabajo a Afganistán. Los pozos petroleros actualmente están custodiados por milicianos de las Fuerzas Democráticas Sirias.
Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encabezó un grupo de legisladores estadounidenses que efectuaron una visita sorpresa a Jordania para discutir la profundización de la crisis en Siria.
El viaje se produjo luego de críticas bipartidistas en Washington contra la decisión del presidente Donald Trump de retirar a los soldados estadounidenses del norte de Siria, allanando el camino para la ofensiva de Turquía contra los kurdos, quienes han sido un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Pelosi, junto con la delegación de 9 miembros, se reunió con el rey Abdullah II en la capital Amán el sábado por la noche para discusiones enfocadas en la seguridad y también la estabilidad de la región.
Por otro lado, el presidente Donald Trump canceló el sábado su plan de celebrar la próxima cumbre del Grupo de los Siete en su complejo de golf en la ciudad del Doral, aquí en la Florida.
Trump anunció su cambio de opinión tras ser acusado de utilizar la presidencia para enriquecerse al organizar la cumbre internacional en un establecimiento privado propiedad de su familia.
El presidente dijo en Twitter que debido a tanto a los medios y lo que describió como la loca e irracional hostilidad demócrata, el Hotel Trump National Doral no será la sede de la cita del G7 en el 2020.
Legisladores demócratas y también algunos republicanos habían expresado sus inquietudes sobre la decisión de celebrar la reunión en dicho lugar. Por ejemplo, el diario The Wall Street Journal había comentado en un editorial que era una mala idea y que sería mejor buscar otro hotel. Continuamos a las 12:26 minutos. Tenemos más noticias titulares en Radio Martí.
Así es. Los residentes de Hong Kong se manifestaron de nuevo en la mañana de hoy y la policía respondió con gases lacrimógenos. Los manifestantes tenían previsto recordar una agresión ocurrida hace 3 meses contra periodistas residentes y personas que protestaban contra el gobierno.
El domingo, miles de hongkoneses habían también regresado a las calles para participar en una marcha no autorizada. Manifestantes bloquearon carreteras, prendieron hogueras y también lanzaron cócteles Molotov a las comisarías. Dicha marcha tuvo como tema la oposición a la ley antimáscaras y también hacer un llamamiento para reformar el cuerpo de policía.
Y este martes se termina la tregua pactada entre Turquía y las milicias kurdas, mientras el mandatario turco acusa a Occidente de haberse puesto del lado de los terroristas. Detalles en esta crónica de la agencia France Press.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, atacó el lunes a los países occidentales que criticaron su ofensiva contra las fuerzas kurdas en Siria. ¿Pueden creerlo? Todo Occidente se ha puesto del lado de los terroristas y nos atacan todos juntos, entre ellos los países de la OTAN y los países de la Unión Europea, todos. Ankara lanzó el 9 de octubre una ofensiva en el noreste de Siria contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular, un grupo calificado de terrorista por el gobierno turco, pero apoyado por los países occidentales por su lucha contra la organización Estado Islámico. La operación fue suspendida desde el jueves gracias a una frágil tregua negociada entre Ankara y Washington, que según fuentes militares de Turquía, terminará el martes a las 22 horas locales. El acuerdo busca permitir que la milicia abandone sus posiciones ubicadas cerca de la frontera turca y que Ankara establezca una zona de seguridad de unos 30 kilómetros de profundidad. Respecto de este último punto, las fuentes militares turcas indicaron que la zona de seguridad mediría 120 kilómetros de longitud en un primer momento.
Mientras tanto, tropas estadounidenses cruzaron ya el territorio iraquí desde Siria, donde se anticipa que continuarán la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, según advierten agencias de información. Los detalles ahora de esta información, vamos a Washington con Yoconda Tapia.
Un camarógrafo de la agencia Reuters y una fuente de seguridad kurda iraquí le dijeron a la agencia que habían visto un convoy de vehículos militares estadounidenses cruzando la frontera hacia la región semiautónoma del Kurdistán en Irak. Las tropas estadounidenses se retiraron de su base más grande en el norte de Siria el domingo y el secretario de Defensa Mark Esper dijo que todas las fuerzas estadounidenses que salgan de Siria serían desplegadas en el oeste de Irak para llevar a cabo operaciones antiterroristas contra el Estado Islámico. Esper dijo que más de 700 soldados estadounidenses serían trasladados a Irak y no volverían a casa, como el presidente Donald Trump tuiteó que lo harían. Esper no descartó posibles incursiones antiterroristas de Estados Unidos desde Irak a Siria, pero dijo que los planes se desarrollarán con el tiempo e incluirán discusiones con aliados de la OTAN en los próximos días. Añadió que si las fuerzas estadounidenses regresaran a Siria, estarían protegidas por aviones estadounidenses. Actualmente, Estados Unidos tiene alrededor de 5.000 soldados en Irak en virtud de un acuerdo entre Bagdad y Washington. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el gobierno de Irán instó hoy a Turquía a respetar la soberanía de Siria y buscar una solución pacífica a su enfrentamiento con las milicias kurdas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen porque se van a enterar de muchas más informaciones y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes, iniciamos la semana. Y regreso yo al noticiero de las 12 en Radio Martí. Me place, para mí es un honor y un placer compartir con Juan Andrés en las noticias, con Juanito Pendaz en los controles, contento porque lo llevamos a tiempo, y en la producción Elena Rodríguez. Me complace también saber que vamos a estar conversando en los deportes con Edemio Navas González. Tengo un secreto, yo voy por los Nacionales de Washington en el juego final de las Grandes Ligas. Tenemos mucha más información de Cuba, el resto del mundo, así que sin más demora, adelante Joan Andrés con la música que vamos a las noticias.
Así es, Margarita, y nos ocupamos de Cuba. Al menos 22 damas de blanco fueron detenidas y varias de ellas multadas este domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y también la policía. A pesar de estas medidas represivas del régimen cubano, un grupo de integrantes del movimiento femenino pudieron asistir a misa para pedir la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, La Habana, el exprisionero de conciencia Ángel Moya ofrece detalles.
Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana, Cuba, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia Ángel Moya. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 22 Damas de Blanco, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. En La Habana, 8 Damas de Blanco fueron arrestadas, 3 en Matanza y una en Guantánamo, más el activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuerte técnica de inmovilización. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas, y como parte del método represivo, que ya es repetitivo, varias, después de estar detenidas en patrulla, cerradas herméticamente bajo el sol durante varias horas y antes de ser liberadas, fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
Y el opositor Saqueo Báez Guerrero, que es coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, cumple hoy lunes más de 48 horas detenido. Su esposa, la activista y también dama de blanco, María Josefa con Sardiñas, dijo a Radio Martí que no tiene información acerca de su paradero.
Yo lo estoy dando por desaparecido. Lo vi un hermano en La Oncena. La Oncena es en San Miguel del Padrón. Pero bueno, cuando estamos en una unidad varios activistas, ellos los trasladan para otro lado. Él seguro que lo dejan unos cuantos días ahí, porque cuando mi hija llegó de trabajar, ella vio que le estaban dando tremenda golpiza que adentro Saqueo. Entonces yo digo que ahí lo deben de tener secuestrado pues, y desaparecido, porque yo llamé a Santiago de las Vegas y al Capri. Dijeron que se encontraba ahí, que ahí no había ningún CR, y bueno, seguí llamando, yo llamé a un público. Saqueo, cuando llega a todas las unidades, Saqueo se plantó, debe estar plantado.
Por otra parte, Estados Unidos anunció nuevas restricciones comerciales contra el gobierno cubano que limitarán las exportaciones y reexportaciones de artículos a la isla. Economistas dentro y fuera de Cuba analizan estas medidas que entran en vigor hoy. Paul Rodríguez con los detalles.
En el sur de la Florida, el economista Jorge Sanguinetti se refirió en cómo estas medidas afectarán al cubano en la isla.
Con estas medidas que están tratando de cortar un poco el aumento de ingresos en divisas que el gobierno cubano está tratando de ganar. Las nuevas medidas significan que va a haber más presión de los cubanos que reciben remesas sobre sus familiares fuera de Cuba para que manden más dinero para comprar más cosas. O sea que el gobierno cubano, de hecho, está reconociendo su incapacidad de aumentar la capacidad productiva del país y están dependiendo más de quitarle parte de los ingresos o sacar parte de los ingresos de las transacciones privadas en Cuba. Por eso el gobierno americano está tratando de reducir un poco las ventajas que el gobierno cubano está tratando de ganar.
Por su parte, desde la capital cubana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello también manifestó la preocupación del cubano de a pie y todas las limitaciones económicas que enfrenta diariamente.
Yo pienso que es una forma como otra cualquiera de complicar la vida del ciudadano cubano, porque no entiendo qué necesidad hay de en estos momentos que no se ha podido ni siquiera unificar la moneda, empezar a permitir que haya otros tipos de monedas además de la del CUC y la moneda nacional. Como ves, es bastante caótico y ha tenido sus reacciones. Aquí la gente estaba acostumbrada a comprar aires acondicionados, televisores, etcétera, a través de el paquete y un sitio dentro del paquete que te permitía hacer esas compras por anuncios, etcétera.
Paul Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:36 minutos y ¿qué tenemos hoy en Cuba? Me gusta el título. Hoy en Cuba tenemos, por ejemplo, a Tomás Cardoso que nos va a explicar los temas.
Bueno, un gusto como siempre, Margarita, el reencuentro contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar, hay una situación complicada. En Santa Clara hay dos activistas, tenemos las fotos, tenemos la evidencia física de la golpiza que sufrieron el sábado de la noche protestando por activistas presos del movimiento Juventud Despierta. A las 8 de la noche fueron a reclamar frente a la sede de la seguridad del estadio. Hay un matrimonio, incluyendo una joven mujer, no se le debe dar a nadie, pero incluso las mujeres están profundamente golpeadas.
Eso es violencia.
Violencia.
En cualquier país que se respeta, eso es violencia.
Eso es violencia.
Y hay que hacer una investigación y posiblemente las personas que están son responsables de la golpiza tienen que pagar las consecuencias.
Por supuesto. Entonces hablaremos con este matrimonio, tienen las presencias físicas, los golpes. Vamos a hablar también sobre el tema de este preso político camagüeyano que Sosa Fortune aparentemente ya ha llevado 18 días. 18 días hoy en el Hospital Provincial Amala Simoni. Lleva más de un mes en el hospital, primero de la prisión y transferido. No se sabe cómo se fracturó una cadera. No se sabe cómo se fracturó, pero la tiene fracturada. La información viene escueta. Hay un activista que está
78 años.
76 años. Y también hablaremos con Luis Manuel Otero, toda esta campaña del movimiento de artistas cubanos, hacia dónde se dirige la cobertura internacional, todo el apoyo están teniendo. También Margarita, la madre del joven que la policía política detuvo en Puerto Padre, le fracturó un brazo. Bueno, pues este joven fue operado ya en el Hospital Municipal de Puerto Padre. Pero el tema es que nadie ha dicho, nadie haya respondido cómo esa fractura apareció en el brazo, de dónde salió. Oh. Fue en un arresto policial. Hablaremos también con Yolanda Carmenate.
Violenta la policía en Cuba.
Violenta. Y vamos a terminar con algo de lo que te gusta. Dime. Dice Díaz-Canel que terminó la crisis coyuntural, pero vamos a hacer un recorrido.
¿Dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿En México o en Irlanda?
Lo dijo en Irlanda y lo dijo en México. Okay. Pero en Cuba sigue sin comida y sigue sin combustible en las múltiples provincias.
Bueno, quiero antes de terminar, Tomás, enviarle un saludo a Alberto Méndez Castelló, si nos está escuchando. Un saludo, como siempre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, especial para Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
las 12:39 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias. La agencia, esto acaba de ocurrir ahora, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, también conocido por sus siglas como el BID, anunciaron hoy en Miami una nueva iniciativa para apoyar a los venezolanos en América Latina y también en el Caribe. Las dos entidades van a aportar 13,5 millones de dólares para convocar una colaboración masiva y también financiar soluciones innovadoras que permitan ayudar a los venezolanos dentro de su país y también en toda la región.
El anuncio del desafío Juntos es Mejor, que tuvo lugar en la Universidad Internacional de la Florida, contó con la participación de los congresistas Mario Díaz-Balart, David Wasserman Schultz, Ted Deutsch y Deborah McCarthy Power. El administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barza, alertó que la situación en Venezuela es terrible. Barza dijo que las políticas ineptas de Nicolás Maduro y la corrupción desenfrenada de su régimen, además del uso monstruoso del miedo y la violencia, han causado una crisis humanitaria, económica y política.
Mientras tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro comete asesinatos en sectores populares para generar un tipo de control social. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Las honras fúnebres del dirigente político Edmundo Rada, asesinado la semana pasada, se efectuaron en Petare, el barrio más grande de Caracas. El ex concejal fue despedido por cientos de ciudadanos, parlamentarios, dirigentes sociales y el presidente interino Juan Guaidó, quien insistió en que se trató de un asesinato político, destacando la lucha que en vida llevó Rada para ayudar a los más necesitados. Guaidó aseguró que al gobierno en disputa solo le queda generar terror, pero según dijo, no lo van a lograr.
Fue masacrado, fue asesinado injustamente, vilmente ajusticiado, como por ejemplo los 18.000 que recoge Human Rights Watch en 3 años. Esto es una práctica del régimen, una práctica de la dictadura, asesinar en sectores populares para generar miedo.
El parlamentario Gilbert Caro insistió en que solicitarán una investigación del caso ante instancias internacionales, así como de los asesinatos extrajudiciales que se cometen en el país.
Acá adentro también haremos todo lo necesario. El presidente ha convocado a la calle y nosotros tenemos que estar reclamando nuestros derechos en la calle. Y así que seguimos con la gente, vuelvo y repito, buscando una solución y una salida a esta crisis.
La semana pasada, el Ministerio Público del Gobierno en disputa anunció haber designado fiscales para coordinar la investigación de la muerte del dirigente político. De momento, ningún funcionario ha hecho referencia directa al caso del asesinato del ex concejal Rada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ONG Foro Penal Venezolano alertó ayer domingo que son 18 los presos políticos que han sido puestos en libertad después del acuerdo alcanzado por el gobierno y partidos minoritarios. Alfredo Romero, presidente de la organización, ha reiterado que de los 24 presos políticos que se anunció el jueves que serían liberados, solamente 18 han sido excarcelados.
Y la oposición política en Honduras está exigiendo la renuncia del presidente del país y también llamando a movilizaciones a nivel nacional. Oscar Ortiz tiene la información desde la capital de Tegucigalpa.
Con la creación de una coalición integrada por la oposición política de Honduras dirigida por excandidatos presidenciales, se ha convocado a movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Al considerar el resultado del juicio contra su hermano Antonio Tony Hernández y que contó con testigos que involucraron directamente al mandatario. La convocatoria a las marchas es a partir de este lunes, según dijo el expresidente Manuel Zelaya.
Que a partir del día lunes 21 de octubre se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora.
Por su parte, Salvador Narrala, quien forma parte del bloque de oposición, hace un llamado a las Fuerzas Armadas.
Y las Fuerzas Armadas, si realmente representan al pueblo hondureño, tienen que asumir su papel por el cual fueron creadas y por lo cual existe el artículo 272 en la Constitución.
En tanto, el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se pronunció sobre el tema y respondió.
Aquí se debe respetar los valores que están en nuestra Constitución. Y en ese sentido, no piensen que como carroñeros van a venir a suplantar el poder.
Desde el pasado viernes se registraron protestas en Tegucigalpa, dejando calles bloqueadas, quema de llantas y robos. En tanto, partidarios del presidente Hernández también se movilizaron para brindarle su respaldo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y decenas de miles de devotos rezan a Santa Dulce de los Pobres en la ciudad brasileña de Salvador, una semana después desde su canonización en el Vaticano, convencidos de que la primera santa del país continúa concediéndoles milagros. Detalles con AFP.
El Vaticano le reconoció la intercesión en dos milagros: haber frenado una hemorragia de una mujer tras un parto y haberle devuelto la visión a un hombre que estuvo ciego por 14 años.
Mi mandosa para mí La hermana Dulce es nuestra santa. Siempre supimos que era una santa, no porque las personas ahora la vean como santa, sino por toda la obra que hizo. Para nosotros siempre fue una santa.
La obra toda que ella construyó, para gente ella siempre fue santa.
Más allá de los reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, no es difícil hallar otros brasileños que le atribuyan algún milagro. Ronaldo dos Santos Nascimento, de 25 años, le atribuye la disolución misteriosa de un cálculo renal. Ya no siento nada, se suponía que tendría que pasar por una cirugía, pero ya no la preciso. Hoy estoy aquí rezando y agradeciéndole, estoy aquí frente a la hermana Dulce para agradecerle personalmente por su gracia en mi vida. Nacida en 1914 en una familia adinerada, el Ángel Bueno de Bahía integraba las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Entregó su vida al servicio de los necesitados y con un notable instinto emprendedor desarrolló una obra social en su natal Bahía, donde fundó varios hospitales de caridad y una red de apoyo social que dirigió hasta su muerte en 1992, a los 77 años de edad.
Son las 12:45 minutos, continuamos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Efectivamente, el secretario de Estado Mike Pompeo elogió al director de cine Quentin Tarantino por rechazar las exigencias de las autoridades chinas de editar su película Érase una vez en Hollywood. Pompeo dijo que Tarantino ha hecho lo correcto al defender su libertad de expresión.
El diario The Hollywood Reporter ha informado que China canceló el estreno de la película en su territorio nacional. Sin embargo, aún se desconoce cuál es la queja de los censores chinos.
Algunos expertos dicen que podría ser el personaje de Bruce Lee en la película. Lee es de descendencia china y su hija parece haberse quejado de cómo es interpretado el personaje de su padre.
Sin embargo, esta película de Tarantino reinventa muchos personajes reales de Los Ángeles, creando una versión ficticia de eventos que ocurrieron o no ocurrieron cuando fue asesinada la actriz Sharon Tate.
Y en otras noticias, unas 200 personas han sido detenidas por la violencia en Cataluña. Las autoridades sospechan que alguien está detrás de las acciones. Más información en este reporte de la agencia Reuters.
Atacaron el helicóptero hasta en 5 ocasiones. Afortunadamente no consiguieron su objetivo. Uno de los presuntos autores del lanzamiento de estos cohetes ha sido detenido. Con él son ya 199 los arrestados, implicados en los actos violentos de la semana pasada en Cataluña que no fueron improvisados.
Grupos minoritarios, pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes.
Lo afirmó el propio ministro del Interior. Ahora se investiga quién o quiénes ejercen ese mando. Y una prueba que puede resultar fundamental son los móviles que se han requisado a los 104 detenidos que de momento han pasado a disposición judicial. Policía y Mossos han solicitado en los atestados que han entregado a los jueces el vaciado de esos móviles. Los investigadores quieren analizar los mensajes que hayan podido recibir o enviar y también posibles imágenes que permitan a las fuerzas de seguridad llevar a cabo más detenciones. Los radicales se han movido aparentemente de manera coordinada durante los disturbios, sobre todo en los de Barcelona. Se movían de un lado a otro, colocaban barricadas en lugares estratégicos y muchos iban ya preparados con herramientas y objetos para lanzar a las fuerzas de seguridad.
Seguimos con España, pero en este caso otra noticia. El dictador español Francisco Franco será exhumado y trasladado fuera del Valle de los Caídos. Esto va a ocurrir el próximo jueves 24 de octubre, según informó hoy lunes el gobierno español. Los restos serán trasladados en helicóptero desde el mausoleo en el Valle de los Caídos a las afueras de Madrid, hasta una tumba discreta cerca de la capital, según el comunicado de gobierno.
Son las 12:48 minutos y el gobierno británico recalcó en las últimas horas que el Brexit tendrá lugar el 31 de octubre, después de que el Parlamento obligara al primer ministro Boris Johnson a escribir a Bruselas para pedir un nuevo aplazamiento del divorcio.
El sábado los diputados aprobaron una enmienda para que el acuerdo que alcancen Johnson y Bruselas para el Brexit no sea avalado hasta que se adopte la legislación para implementarlo, con lo que activaron una ley que obligó al gobierno a pedir la nueva prórroga.
A pesar de todo, saldremos el 31 de octubre. Tenemos los medios y la capacidad para hacerlo. Esto fue lo que declaró Michael Gove, mano derecha de Boris Johnson, en una entrevista con Sky News.
Johnson, quien llegó al poder a fines de julio con la promesa de sacar el Reino Unido de la Unión Europea a toda costa el 31 de octubre, ahora se opone a cualquier aplazamiento del divorcio previsto inicialmente para el 29 de marzo y postergado ya dos veces.
Y cambiando de noticia, el vuelo más largo sin escalas de la historia aterrizó el domingo por la mañana en Sydney, procedente de Nueva York, después de 19 horas y 16 minutos de viaje, una proeza que la aerolínea australiana Qantas quiere convertir en un éxito comercial. Detalles con AFP.
Es el primero de una serie de tres vuelos experimentales de la compañía australiana Qantas, que se propone evaluar este año la viabilidad de los viajes extralargos para la creación de líneas comerciales regulares. Captó la atención del mundo, sabemos que la demanda existe, sabemos que la gente quiere volar y ahorrar tiempo. Por eso queremos hacer realidad esto desde 2023, desde Nueva York y desde Londres y tal vez desde muchos otros destinos en Europa y América del Norte que hoy no podemos alcanzar en una escala. El avión despegó el viernes por la noche del aeropuerto JF Kennedy de Nueva York con tan solo 49 personas a bordo, esencialmente empleados de la compañía. El peso se redujo, lo que permitió embarcar suficiente cantidad de combustible para los 16.000 kilómetros del trayecto. Cuatro pilotos se relevaron por turnos a los mandos de la aeronave.
Son las 12:50 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y salud, en este caso tecnología, porque la exposición del consumidor de tecnología está avanzando y avanza y también muestra tecnologías que pueden incluso simplificar nuestras vidas o rápidamente ponerles fin. Interesante tema que nos trae Miguel Ángel Rivera.
Hasta ahora, la tecnología carece de ese toque humano para dar el salto de tareas domésticas a un compañero de confianza. Mirad, un robot del futuro cercano.
Tenemos la sombra que te da mucha más fidelidad en términos de poder manipular cosas en un entorno remoto, poder construir cosas, cocinar, limpiar, cuidar a tus seres queridos desde lejos.
Tres empresas, Shadow, Haptics y Syntouch, colaboraron en el robot The Shadow, directamente de las películas Terminator de Schwarzenegger.
Creemos que dar a los robots una muy buena sensación de tacto con los dedos, que son como los suyos, que pueden tocar cosas y comprender lo que están haciendo, es la barrera para que los robots sean realmente útiles.
Recientemente, las empresas presentaron tecnología futura en el vigésimo aniversario de la Feria Comercial de Vanguardia de Japón, la exposición del consumidor de tecnología avanzada, o SEATEC.
Los sistemas voladores pueden brindar apoyo en tiempos de desastres, cuando las carreteras son malas.
Es probable que algunos, como esta máquina voladora, aún estén más hacia el futuro. Útil o no, la tecnología más inteligente en exhibición tenía como objetivo subrayar el tema de la conferencia: conexión con la sociedad, co-creación del futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 12:52 minutos, créanlo o no, me toca ahora un momento muy agradable, porque vamos a compartir los deportes con Edemio Nava González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita, bienvenida. Gracias. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Margarita, hace alrededor de 7 meses tu predicción fue que Washington avanzaba a la Serie Mundial. Increíble,
y no,
adivinaste.
Y no lo dudé un segundo.
Esto es increíble.
Sí, no me preguntes por qué. No me preguntes por qué.
Te lo
nada
pregunto,
más mi amor, nada más mi cariño por la capital de los Estados Unidos.
Cierto, tuvimos la oportunidad. Bueno, claro. Yo viví ahí varios años, pero tú casi toda una vida.
Exactamente.
Bueno, señores, todo se encuentra listo para comenzar mañana martes a las 8 de la noche, hora de Cuba, la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas. Houston, con la presencia de 3 cubanos ahí nacidos en la isla y un cubano mexicano, sale de favorito para ganarle al equipo de la capital de Estados Unidos, que cuenta en su nómina con el zurdo guantanamero Ruenis Elías. Favorito porque los Astros demostraron en el 2019 ser el mejor equipo en las Grandes Ligas de béisbol, y en las apuestas en Las Vegas siempre salió de favorito, pero bueno, pudieran pasar muchas cosas en, bueno, esta serie mundial. ¿No, Margarita?
¿Quiere que te haga el pronóstico?
Sí.
Gana Washington.
¿Gana 3-2?
No, no lleva
4-1.
No, 4-2.
4-2. O 4-3, a lo mejor nos vamos
a hacer. Se lo lleva hasta el final también.
Dice Juanito que se va por Washington.
Elena, ¿eh? Se va con Houston.
Ah, vamos a ver, 2-1. Bueno, señores, mañana martes, Max Scherzer contra Gerrit Cole. Y el miércoles, Stephen Strasburg por Washington contra el veterano Justin Verlander. Yuli Gurriel, el último sábado, conectó a jonrón la primera entrada de 3 carreras y Altuve fue elegido el más valioso con ese jonrón en la final del 9º inning contra el cubano Aroldi Chapman. Por eso Juanito está triste.
Bueno, es que no, qué final más triste.
Sí. Bueno, por otra parte, Sergio Bartolomé el Santiago y otros 7 peloteros cubanos más se presentarán este 29 de octubre a los Buscatalentos en República Dominicana. Sergio Bartolomé, quien intervino este año en la Serie Nacional del Béisbol Cubano. También aparecen, entre otros, Alex Adán Hidalgo, un muchacho de 18 años y 6'2 de estatura. Está Sisto Chamandía, Alberto Rodríguez, Asdani Álvarez, Carlos Pellegrín y Raymond Figueredo, entre otros. En cuanto a los cubanos en las ligas del Caribe, en República Dominicana, este último fin de semana Jorge Martínez lanzó tremenda pelota, pero no tuvo decisión. 5 entradas de labor, 2 carreras. En tanto, Dayron Blanco se fue a 3-0 y Alfredo Rodríguez de 3-1. En la Liga de México, Lorenzo Quintana de 3-2, Josuán Hernández de 3-2, Henry Urrutia, el tunero de 3-0, Dariel Álvarez, el camagüeyano de 4-0, Félix Pérez de 1-0 y Ronnie Mustelier de 4-1. En tanto, Yadiel Hernández se fue de 3-1. Mañana martes va a comenzar la campaña de la NBA, Margarita. Y el Heat estará jugando miércoles.
Yo no soy muy de baloncesto, pero tengo que darle al Heat, no me queda más remedio.
El Heat estará debutando este miércoles aquí en Miami contra el equipo del Memphis en la pretemporada.
¿Mejorarán este año?
Yo creo que sí, que debe mejorar el quinteto de Miami Heat, que este año ganó 4 y perdió 1. Milwaukee terminó con 5-0, primer lugar, wow, en la conferencia del este. Ahí hay 2 cubanos, Brook López y Robin López. Vamos a ver qué hace el Milwaukee, porque sale entre los favoritos. Y bueno, Barcelona derrotó al Eibar 3-0, goles de Griezmann, de Messi y de Suárez, y de esa forma...
No es sorpresa.
Ya está en primer lugar Barcelona, después de que el equipo Real Madrid perdió ante el Mallorca 1-0. Ahora el Barcelona tiene 19 puntos por 18 Real Madrid y el Granada 17 cartones, en tanto con 16 aparecen Real Sociedad, Atlético Madrid, Sevilla y el Villarreal. Y en la Liga A de Italia, el Juventus ganó 2-1 y sigue en primer lugar. Y bueno, celebraron por todo alto el gol 700 de CR7, Cristiano, bueno, Ronaldo,
Cristiano Ronaldo,
el portugués, que en su historia en la Champions, en Portugal, en el Real Madrid, así que ha hecho muchas cosas.
Cristiano Ronaldo.
Hasta aquí el deporte, Margarita. Muchas gracias.
Edemio Navas González. Y después de los deportes, ahora el entretenimiento. Y ahora Leonardo Bonet es quien nos ofrece las últimas noticias en ese mundo. Escuchemos.
De Casagrandes, la nueva serie original de Nickelodeon sobre una niña de 11 años que trata de sobrevivir en una gran ciudad, es una de las primeras series animadas que incluye a una familia mexicana estadounidense multigeneracional. El muy anticipado programa, derivado de la popular serie animada The Loud House, se estrena en momentos en que más cadenas están probando suerte con temas latinos. En esta serie, Ronnie Ann, su hermano mayor y su madre soltera dejan los suburbios para mudarse con el resto de la familia a la ficticia ciudad de Great Lake. El apartamento está ubicado sobre la bodega de Casagrandes, propiedad del abuelo Ronnie N., frente a una estación de metro. Netflix lanzó una película basada en los llamados Papeles de Panamá. Pese a un intento de 2 abogados de detener el estreno en el servicio de transmisión continua de videos, The Laundromat, protagonizada por Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep, debutó el viernes en Netflix tras un estreno limitado en salas de cine.
Señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión.
Leonor de Borbón, la heredera del trono español de 13 años de edad, agradeció el viernes durante su primer discurso público a quienes recibieron los 8 premios Princesa de Asturias de este año. Los galardones conocidos por el título oficial que ostenta la mayor de las hijas del rey Felipe VI, reconocen este año al sociólogo de origen cubano Alejandro Portes, el dramaturgo británico Peter Brook y a la esquiadora estadounidense Lindsay Yvonne, entre otros. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición de estelar de nuestro noticiero de Radio Martí. Para mí es un placer regresar a este horario de las 12 y compartir con ustedes y darle la información. También agradezco a Edemio Navas González en los deportes. Por supuesto, a Joan Andrés, que ha estado con nosotros en la lectura de noticias. Complacido el ingeniero técnico, director técnico, Juan Pendaz, en los controles. Y mi colega, periodista y productora de este noticiero, Elena Rodríguez. Mantengan la sintonía, como siempre, en Radio Martí. Los boletines, a partir de la 1:30 de la tarde, tienen toda la información. Nuestros noticieros, continuamos a las 6 de la tarde con Paul Sphere, Bruno Tokars, Ricardo Espinosa. Así que estén pendientes y, por supuesto, el resumen a las 11 de la noche. Pasen buenas tardes.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.